Las alarmas han vuelto a sonar en Kiev. Y esta vez no ha sido exclusivamente por la amenaza de nuevos ataques rusos. Lo que está sonando en esta ocasión es la alarma del Tesoro Nacional. Porque, querida comunidad, el gobierno de Ucrania tiene las arcas prácticamente vacías. Se está quedando sin dinero, lo que puede tener no solo importantes consecuencias económicas, sino también militares. Esto que os vamos a contar en este vídeo es algo así como la otra cara del frente de guerra. Una cara indispensable, pero que sin embargo apenas recibe cobertura de los medios de comunicación. Ucrania no solo está luchando contra Rusia, también está lidiando con una enorme crisis económica, monetaria y energética, cuyas repercusiones pueden ser enormes. Pero ¿hasta qué punto corre Ucrania el riesgo de quebrar? ¿Cuál es exactamente el daño que ha provocado la invasión rusa? ¿Quién o quiénes están financiando realmente el esfuerzo de la guerra? Y quizás la pregunta más importante de todas: ¿qué puede suponer todo esto en el campo de batalla? ¡Atentos! Las cosas en el campo de batalla han mejorado considerablemente para Ucrania. 6 meses después de comenzar la invasión, los rusos se encuentran prácticamente estancados. Ahora, su única ventaja se limita en la práctica a su poderosa artillería, la cual sigue infligiendo un terrible daño en el ejército y las ciudades ucranianas. La desproporción entre piezas de artillería rusas y ucranianas en la primera línea de combate sigue siendo enorme. Y aquí, la estrategia de Rusia es muy clara: utilizar su enorme músculo artillero para arrasar con todo a su paso y facilitar el avance de la infantería. Sin embargo, pese a ello, contra viento y marea, los avances del ejército de Putin se han detenido casi por completo. La tenaz resistencia de los ucranianos y la llegada de armamento occidental le ha dado al ejército de Ucrania mucho más músculo. Y eso se nota.
Los ataques ucranianos en Crimea debilitan la capacidad militar de Rusia.
Pero esto corresponde al frente militar. En este vídeo queremos centrar nuestra atención en otro campo de batalla, lo que podemos llamar el frente económico.
La guerra iniciada por Rusia ha tenido consecuencias devastadoras sobre el terreno y también sobre la economía ucraniana. Muchas fábricas han sido destruidas, las infraestructuras están siendo muy castigadas y muchas empresas han tenido que echar el cierre. Por ejemplo, según varias encuestas, la guerra ha dinamitado cerca de la mitad de todos los empleos del país. Bien porque estos han desaparecido, bien porque los salarios y las horas trabajadas se han desplomado. Con datos de junio del 2022 y a pesar de la movilización militar, la tasa de paro superaba ya el 35%.
Fijaos, por ejemplo, en este mapa.
Durante el verano del 2022, algo más del 20% de todo el territorio de Ucrania estaba ocupado por Rusia o convertido en un sangriento campo de batalla. Estas son las regiones que veis en azul oscuro. Pues bien, este territorio suponía, antes de la guerra, casi el 20% del PIB del país y cerca del 28% de toda su población.
Y esto es tan solo el comienzo, porque, a ver, evidentemente hay zonas más y menos afectadas, pero Rusia ha bombardeado y atacado infraestructuras, fábricas y ciudades a lo largo y ancho de todo el país. Por ejemplo, los misiles rusos han destruido o dañado gravemente todas las grandes refinerías de petróleo. Otro ejemplo, algunas de las mayores fábricas del país se encontraban precisamente en Mariupol y hoy son escombros. En total se calcula que los daños provocados por Rusia tan solo durante los 6 primeros meses de la guerra se aproximaron a los 100.000 millones de dólares. Una enorme fortuna para uno de los países más pobres de Europa. Y para colmo, a esa enorme cifra tenemos además que sumarle decenas y decenas de miles de millones que se perderán por el cierre de las fábricas y las empresas y por todo lo que costará volver a poner en marcha el país. Y ni hablemos ya de la pérdida de vidas o el éxodo masivo de refugiados. ¿El resultado de toda esta salvaje destrucción? Pues básicamente, el hundimiento de la moneda ucraniana, un agujero descomunal en las cuentas públicas, una inflación por las nubes y la economía en caída libre. De hecho, teniendo en cuenta los salarios, Ucrania se ha vuelto a convertir en el país más pobre de toda Europa. Ahora bien, ¿hasta qué punto la crisis amenaza el futuro de Ucrania? ¿Cuál es exactamente el nivel de destrucción económica que está sufriendo el país? ¿Qué puede significar para la guerra? Pues bien, ahora mismo vamos a verlo.
La otra cara de la guerra.
Rusia ha invadido aproximadamente una quinta parte de Ucrania. Sin embargo, de una forma u otra, la guerra afecta al conjunto del país. ¿Queréis un ejemplo concreto? Pues fijaos, según un estudio realizado a primeros de agosto del 2022, el 54% de los ucranianos tienen seres queridos, familia o amigos luchando contra el invasor. Y es que, no lo dudéis, la resistencia a Rusia se ha convertido en todo un motivo de orgullo y cohesión nacional. Sin embargo, las guerras no solo son algo doloroso y destructivo, también son terriblemente caras. Mantener las operaciones de combate no resulta nada barato, más aún cuando los combates afectan directamente al tejido económico del país. Tomad nota, según las autoridades ucranianas, el PIB se desplomará más de un 33% en 2022, una cifra que el Banco Mundial, por ejemplo, eleva hasta un dramático 45%. Y el panorama podría ponerse aún peor. Por ejemplo, prácticamente todos los proyectos de inversión están parados y luego los principales bancos de Ucrania se enfrentan a tasas de morosidad cercanas al 30%. Una situación que, si se mantiene en el tiempo, podría ponerlos contra las cuerdas. Es decir, podría llevarlos directamente a la quiebra. Y claro, evidentemente, cuando una economía se hunde de tal forma, los ingresos públicos hacen exactamente lo mismo. En Ucrania, en términos reales, durante el mes de junio, la recaudación por impuestos del gobierno se ha desplomado casi un 50% respecto al año anterior. Pero la guerra hay que financiarla. Así que, al mismo tiempo que los ingresos se han reducido a la mitad, se calcula que el gasto público se ha incrementado más de un 60%. ¿El resultado? Un enorme y salvaje boquete en las cuentas públicas. Y es que, veréis, a pesar de haber recortado todo lo no imprescindible, en estos momentos el gobierno ucraniano apenas está logrando financiar con impuestos en torno al 30% de todo el gasto público. Hablamos de un déficit de unos 5.000 millones de dólares cada mes. Una cantidad enorme para un país cuyo PIB en 2021 apenas fue de 200.000 millones de dólares. De hecho, si tenemos en cuenta el desplome en la actividad económica, el déficit proyectado para el 2022 fácilmente podría llegar a superar el 40% del PIB. Y la pregunta es, ¿cómo demonios se puede financiar semejante boquete presupuestario? Pensad que no solo hablamos de cosas como las pensiones, el salario de los médicos, lo que ya de por sí resulta muy importante, dadas las circunstancias, sino también del propio gasto militar. Para poder mantener la guerra, Ucrania necesita financiar este gigantesco déficit. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? Y ya sé lo que estaréis pensando. Obvio, Alberto, emitiendo deuda como todo el mundo. Pues sí, pero al mismo tiempo, no. Piénsalo, ¿estarías dispuesto a invertir tu dinero en comprar deuda de un país al borde de la quiebra con el 20% de su territorio invadido y que además está en plena guerra con Rusia? Pues exactamente eso. Así que, además de emitir deuda, el gobierno de Zelensky ha tenido que recurrir a otras medidas. Por ejemplo, el Banco Central se ha puesto como loco a imprimir dinero para financiar al gobierno. El problema es que eso, además de disparar la inflación, está presionando a la baja el valor de la grivna, la divisa ucraniana, lo que a su vez está obligando al Banco Central a consumir sus reservas de divisas para que la moneda local no se desplome del todo. Concretamente, durante el verano del 2022, el Banco Central ucraniano ha estado quemando cada semana un promedio, agarrados a la silla, de 1.000 millones de dólares en divisas extranjeras. A este ritmo, en pocos meses, el país podría quedarse sin un solo dólar. De ahí que resulta tan importante para Ucrania reabrir las vías comerciales con el exterior, incluida, por supuesto, la venta de cereales. Seguro que habéis oído hablar de ello en los medios. Claro que, en el mejor de los casos, esta actividad apenas generaría 1.000 millones de dólares al mes. Una cantidad demasiado pequeña para compensar todas las fugas que tiene el país. Y así es como llegamos a noticias como esta.
21 de julio del 2022. Ucrania devalúa su moneda, la grivna, un 25% contra el dólar.
A finales de julio, Ucrania decidió devaluar su moneda un 25% para intentar estabilizar su divisa, haciendo que las exportaciones sean más baratas y las importaciones más caras. Y así reducir la salida de dólares del país.
P Pero claro, todo esto no son más que parches. Ni el Banco Central puede seguir financiando masivamente al gobierno, ni el país puede seguir quemando sus dólares. Y desde luego, los ucranianos son perfectamente conscientes de ello. La situación es tan delicada que el propio gobierno le ha pedido a todas las empresas públicas del país que retrasen el pago de su deuda incluso cuando tengan dinero para pagarla. El objetivo con ello es frenar la salida de dólares a cualquier precio. Y de hecho, esto es algo que ha hecho también el propio gobierno, quien ha acordado con sus principales acreedores retrasar en un año todos los pagos de la deuda pública de Ucrania.
Y por si esto fuera poco, aún hay más. Otro problema al que se enfrenta este país es precisamente el invierno. Ucrania tiene actualmente el nivel de almacenamiento de gas más bajo de toda Europa. Por ejemplo, se calcula que a finales de julio apenas tenía llena el 22% de su capacidad de almacenamiento, una cantidad totalmente insuficiente para enfrentarse al invierno ucraniano, un invierno condenadamente frío. Pues bien, los cálculos de la empresa nacional de gas apuntan a que como mínimo el país tendría que comprar 5.000 millones de metros cúbicos de gas, algo que a los precios actuales del gas en Europa puede tener un coste de más de 10.000 millones de dólares.
Y ahí tampoco termina todo. Ucrania también tendrá que gastar importantes recursos para mantener funcionando su red eléctrica, que ha sido muy dañada por los rusos, tanto en lo que respecta a las centrales como a los propios cables o las centrales de transformación, lo que por supuesto engordará aún mucho más la factura. Pero es que, claro, un país simple y llanamente no puede funcionar sin energía.
Amigos, amigas, lo miremos por donde lo miremos. La situación económica en Ucrania es crítica, incluso aunque algunas cosas hayan mejorado respecto a los momentos iniciales de la invasión. Sí, la mayoría de las empresas del país han reabierto sus puertas. La oferta de gasolina, de diésel y de otros combustibles se está restableciendo gracias a que más de 300 camiones cisterna cruzan cada día la frontera desde Europa. El país también le ha comenzado a vender electricidad a la Unión Europea. La supresión de aranceles y de exigencias reglamentarias varias por parte de los países aliados está contribuyendo a reactivar las exportaciones. Y además, la resistencia del ejército ha hecho que el grueso de las cosechas pudieran llevarse a cabo. Pero a pesar de todo ello, el desplome del PIB, el cierre de las grandes fábricas, el creciente déficit comercial y sobre todo el gigantesco boquete en las cuentas públicas hacen que la situación sea crítica. Así que, entonces, tenemos que regresar a la pregunta clave que nos hacíamos antes. ¿Cómo demonios espera Ucrania pagar todas las facturas? Pues ¿sabéis qué? Justo aquí es donde entran en juego los aliados occidentales. ¡Atentos!
La supervivencia de Ucrania.
Hasta ahora, el gobierno ucraniano ha tomado un montón de medidas contrarreloj para intentar estabilizar la situación. Por ejemplo, introdujo severos controles de capitales, intervino el tipo de cambio, metió la tijera a un montón de gastos, garantizó los depósitos bancarios, eliminó y cambió algunos impuestos, se elevaron los tipos de interés, y así un largo etcétera y etcétera. Sin embargo, tal y como hemos visto, la situación es tan complicada que por sí misma Ucrania tiene poco que hacer. Así que justo aquí es donde entra en juego la comunidad internacional. Queridos amigos, a Estados Unidos, a la Unión Europea, al Reino Unido y al resto de aliados no les basta con entregar equipos militares a Ucrania. Si quieren que este país tenga éxito en su feroz resistencia contra Rusia, también tienen que ocuparse de la otra cara de la guerra. ¿Y sabéis qué? Eso es exactamente, al menos por ahora, lo que están haciendo. Fijaos en este gráfico. Aproximadamente, el gobierno de Ucrania cubre algo menos de un tercio de todo su gasto público con impuestos. Un importe similar lo consigue recurriendo al Banco Central y luego los aliados ponen el resto. Una ayuda esta que se ha convertido ya con mucha diferencia en la principal fuente de financiación del déficit público. Una ayuda que además espera que se incremente durante los próximos meses para que Kiev pueda dejar de imprimir dinero.
En total, entre el día 24 de febrero del 2022, que fue el día que comenzó la invasión, y comienzos del mes de agosto, el gobierno de Ucrania recibió más de 12.000 millones de dólares de Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, Japón, Canadá y otros países aliados. 12.000 millones en forma de subvenciones, donaciones y préstamos en condiciones muy pero que muy ventajosas, destinados íntegramente a financiar el gasto público del gobierno de Zelensky.
Y no solo eso, estos mismos aliados se han comprometido a desembolsar otros 20.000 millones durante los próximos meses tan solo para apoyar las finanzas del gobierno. Y ojo, porque si a esta cantidad le añadimos la ayuda humanitaria y la ayuda militar, la cifra total que hasta ahora los aliados se han comprometido a desembolsar supera los 80.000 millones de dólares. Como podéis ver en este gráfico, la mayor cantidad, con mucha diferencia, corresponde a los Estados Unidos. Esto es mucho, muchísimo dinero. Hablamos de una histórica movilización de recursos para intentar conseguir que el agresor, en este caso Rusia, lo pague con creces en el campo de batalla. Al fin y al cabo, no solo se trata de Ucrania. En esta guerra está en juego la capacidad de los países libres para defenderse del chantaje de una tiranía como la de Vladimir Putin.
La lucha de Ucrania es nuestra lucha, Morten Bødskov, ministro de Defensa de Dinamarca.
Sin embargo, lo siento, pero tampoco esto resulta suficiente. La guerra en Ucrania no parece que se vaya a terminar en el corto plazo. Si las democracias occidentales realmente quieren que Ucrania consiga defenderse de la agresión de las huestes de Putin, tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor. Tienen que comprometer más recursos, tanto militares como técnicos y financieros. Y sobre todo, tienen que agilizar los desembolsos. Es decir, tienen que soltar más rápido la pasta y tienen que hacerlo con la garantía de que el dinero llegue a donde tiene que llegar. Ya os hemos contado que Ucrania nunca se ha caracterizado por tener un estado de derecho de primera o por ser el país más transparente del mundo. Pero de una forma u otra, el dinero tiene que llegar más rápido. Entre otras cosas, porque la situación económica de Ucrania es absolutamente crítica. Y es que esta es, amigos, la otra cara de la guerra. El otro frente de batalla en el que se está trabajando a destajo, aunque rara vez salga por la televisión. Claro que titulares como este parecen indicar otra cosa.
Las potencias de Europa no le dieron a Ucrania nuevas promesas militares en julio, según muestran los datos. El apoyo militar de Europa a Ucrania ha ido disminuyendo desde abril, según datos del Instituto Kiel.
A ver, el compromiso de los Estados Unidos, el Reino Unido y la mayoría de países del este de Europa parece firme. Sin embargo, no está claro que se pueda decir lo mismo de países como Francia o Alemania. La crisis energética está comenzando a castigarlos y la sensación que existe es que estos países estarían encantados con la firma de un alto el fuego, aunque solo sea para seguir recibiendo gas de Rusia mientras encuentran alternativas. Sin embargo, eso podría ser un gran error. La propia Casa Blanca lo tiene muy claro. En esta guerra está en juego mucho más que la soberanía ucraniana sobre el Donbass o el sur del país. Está en juego, sobre todo, la supremacía del mundo libre. Y también está en juego lo que otros dictadores como Xi Jinping pueden aprender sobre lo que nunca deben hacer, por ejemplo, en Taiwán. Además, Rusia ha ocupado o mantiene bajo asedio no solo muchas de las principales zonas industriales, sino también una parte muy importante de los recursos naturales del país, lo que podría dificultar y mucho la reconstrucción de Ucrania. Algunas estimaciones apuntan a que Rusia se habría hecho con más del 60% de los depósitos de carbón del país, con el 42% de los yacimientos de metales y con una tercera parte de todos los depósitos de tierras raras y otros minerales críticos como el litio. Y todo eso por no pensar cuál sería realmente el futuro de Ucrania si Rusia no es claramente derrotada.
Ucrania no solo habrá perdido gran parte de su territorio y de sus recursos, sino que sería constantemente vulnerable a otro ataque de Rusia. Nadie en su sano juicio o una empresa privada invertiría en el resto de Ucrania si esto se convirtiera en un conflicto congelado. Jakub Kikikov, miembro del Instituto Pearson de Economía.
Y ojo, porque hasta ahora solo hemos hablado de lo que Ucrania necesita para seguir en pie, luchando contra los rusos. Pero lo cierto es que a medio y largo plazo, el país necesitará mucho, muchísimo más dinero. Hablamos, según las estimaciones existentes, de cientos y cientos de miles de millones de dólares para volver a poner en pie la economía, la industria, las ciudades y las infraestructuras ucranianas. La guerra está siendo devastadora. Eso sí, todo esto puede parecernos mucho dinero. Y, a ver, ciertamente lo es. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el PIB acumulado de los países aliados supera los 50 billones de dólares. Es decir, que tienen músculo más que suficiente para hacer frente a toda la factura. Así que, no sé, visto de esta forma, el precio a pagar a cambio de derrotar a Putin y demostrarle al mundo que conviene ser aliados de los países libres parece bastante asumible. En cualquier caso, esto ya es algo interpretable. Lo que está claro es que la guerra en Ucrania va mucho más allá de Ucrania. Este país es dependiente militar y financieramente de Occidente. Y si ha conseguido frenar a la maquinaria de guerra rusa, se debe sobre todo a su tenaz resistencia, pero también al compromiso demostrado por sus aliados occidentales. Pero aún así, la situación es crítica. Hace falta más dinero y hace falta ya. Si esto no se produce, la economía ucraniana podría irse a pique por completo, lo que haría prácticamente imposible mantener las operaciones de combate. Sin producción, sin dinero, sin suministros y con una crisis galopante, poco podrían hacer. Y desde luego, si queréis nuestra opinión, aquí, en Visualpolitik, lo tenemos muy claro. ¡Hay que apoyar a Ucrania, cueste lo que cueste! Este es uno de esos momentos históricos que el mundo libre tiene que imponerse a las tiranías. Pero, llegados hasta aquí, turno para ti. ¿Hasta qué punto crees que los aliados financiarán el esfuerzo de guerra de Ucrania? ¿Hasta dónde llega su compromiso? ¿Crees que veremos pronto un alto el fuego? Déjanos por aquí abajo tus comentarios. Ya sabéis, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a Visualpolitik si es que aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.